Buenos días, mis hermanos. Vamos a dar inicio a la Escuela Dominicana esta mañana. Qué bueno que están aquí en la casa de Dios para iniciar esta semana, un día hermoso que el Señor nos ha dado. Y vamos a continuar nuestros estudios del libro de Jeremías. Sin embargo, no vamos a iniciar allá, sino en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer un pasaje de aquí primero, antes de presentar el tema de hoy. Segunda Timoteo, capítulo 3. Y versículos 1 a 5 vamos a leer y después presentar lo que es el tema de hoy. Segunda Timoteo 3, versos 1 a 5. Dicen así: esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, y a estos evita. Vamos a orar. Padre Celestial, bendice la enseñanza de tu palabra en esta mañana. Ayúdanos a entender las verdades que vamos a ver. También aprender de la historia, Señor, de la nación de Israel y los errores que cometieron. Y también, Señor, escuchar la voz tuya a través del profeta Jeremías para que podamos mejorar nuestras vidas delante de ti. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Leímos primeramente en 2 Timoteo 3, versos 1 a 5, porque Pablo le avisa a Timoteo acerca de tiempos peligrosos que vendrían. Y entre todas las características de los tiempos peligrosos, todos los pecados que él menciona, en versos 5 habla de algo que vamos a analizar hoy en el libro de Jeremías. Dice: teniendo apariencia de piedad. Tienen una fachada de religión. Aunque en sus vidas se ve la avaricia, la vanagloria, la soberbia, etcétera, etcétera. Tienen una apariencia de piedad. Y hoy, en el libro de Jeremías, vamos a estudiar el tema formalismo en el día de crisis. En el estudio pasado, analizamos el avivamiento superficial durante el reino de Josías. Y él fue exitoso en destruir los ídolos, de restaurar el templo y de celebrar la Pascua de nuevo. Sin embargo, en su tiempo y más adelante, durante los reinos de sus sucesores, la adoración a Jehová fue mantenida solamente en su forma exterior. Hacía falta la fuerza y el espíritu de la verdadera fe en Jehová. Y hoy vamos a ver este tema más a profundidad, el formalismo en el día de crisis. Y Pablo escribe a Timoteo para hablarle del gran peligro que hay con tener una apariencia de piedad. Rasgos de espiritualidad, una fachada de que tú eres religioso, que tú eres una persona de fe, pero a la verdad no tienes la esencia del cristianismo. Por definición, la palabra formalismo es la tendencia de seguir rigurosamente las normas formales establecidas. Las connotaciones del formalismo incluyen el mantenimiento de formas de adoración, pero sin fe personal y viva en Dios. ¿Cuáles podrían ser unas evidencias del formalismo en la iglesia hoy en día? Bueno, te vistes como debe de vestirse un cristiano. Hablas como debe de hablar un cristiano. Usas cierto vocabulario que los cristianos utilizan. Cargas una Biblia bajo tu mano cuando vas a la iglesia. Vas a la iglesia con la frecuencia que van la mayoría. Ahora bien, nada de eso es mal en sí. Es más, muchas de esas cosas son buenas. Pero si eso es el epítome, el apogeo de tu relación con Dios, cumplir una lista de normas establecidas, algo hace falta. Y durante el ministerio de Jeremías, él tuvo que predicar en contra del formalismo. Durante la vida de Jeremías, la adoración a Jehová se hizo formal y sin vida. Y a este aspecto daremos nuestra atención ahora. Vamos a Jeremías 7, el formalismo en el día de crisis. Y la semana pasada brevemente mencionamos esto, hoy más a profundidad. Jeremías 7, versos 2 a 4. Y vamos a iniciar con el primer punto, la descripción del formalismo. ¿Cómo Jeremías describe el formalismo durante sus días? Jeremías 7, leamos verso 1 a 4. Dice, palabra que fue de Jehová a Jeremías, diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová, y predica allí esta palabra, y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Este es el famoso sermón del templo, dirigido no a las gentes que no iban al templo. Más bien, este sermón fue dirigido a las personas que estaban entrando por las puertas del templo para adorar a Jehová. Y tal vez pensamos, Jeremías, ¿por qué estás predicando en contra de los que están yendo a la casa de Dios? ¿A poco no están haciendo lo correcto? ¿Yendo al templo para adorar a Dios? Sin embargo, el mensaje que Jeremías les predicaba en verso 3 era mejorar sus caminos y sus obras. Aquí aprendemos que aunque estaban en el lugar correcto para adorar, fueron mandados a mejorar sus caminos. O sea, a Dios no le vas a engañar si durante toda la semana vives en pecado y vives como el diablo, pero el día sábado vas a la casa de Dios. Dice Dios a través de Jeremías, a los que estaban yendo al templo, podríamos decir el día sábado, como hacían los judíos, les decía a ellos, los que están en el templo, los que a los ojos de los demás hacían lo correcto, Dios les decía, mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Ahora bien, ¿por qué Dios dijo eso? Porque en verso 4, él explica este formalismo. Dice, no fiéis en palabra de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. La implicación es que los judíos habían puesto su confianza en el templo de Dios, no en el Dios del templo. Creían que el templo fue algún amuleto que les protegería de todo peligro. Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Nosotros vamos al templo. Y Dios dice, mejorad vuestros caminos. Puro formalismo. Jeremías 2. Jeremías 2. En estos versículos vamos a ver la descripción del formalismo según Jeremías primero, en su confianza en el templo y no en el Dios del templo. Jeremías 2, verso 8. Dice, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Vemos aquí que en cuanto al ministerio de los sacerdotes, ellos hacían sus deberes, ofrecían sus sacrificios, sin embargo, no conocían a Jehová. Dios dice en versículo 8 que los sacerdotes ni siquiera preguntaron dónde está Jehová. O sea, ellos debían saber que Jehová ya no estaba con el pueblo. Debían saber, debían percatar que Jehová hace tiempo había apartado de su pueblo. Ellos no preguntaron eso porque no conocían a Jehová. Pero alguien que mirara al templo y viera los sacerdotes diría, no, pues ahí están ministrando. Mire que están preparando los sacrificios. Mire que están haciendo el pan que tenía que hacer. Mire que están haciendo todo el cuidado del templo. Pero dice Dios, es puro formalismo. Jeremías 6. Jeremías 6, capítulo 20. Jeremías 6, 20 dice, ¿a qué viene para mí este incienso de Seba y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son a mi voluntad, ni vuestros sacrificios me dan gusto. Aquí tal vez nos preguntamos, ¿y por qué Dios no estaba de agrado con los sacrificios que estaban haciendo? Y vemos y leemos acerca de sacrificios bien costosos. El incienso de Seba y la buena caña olorosa de tierra lejana, o sea, algo que costaba mucho dinero. El problema era que confiaron en los holocaustos para agradar a Dios. Pero holocaustos y sacrificios que no vinieron de un corazón recto delante de Dios. Y aquí debemos notar algo. El formalismo puede ser muy liberal en sus ofrendas, pero totalmente carente de la actitud correcta delante de Dios. Las ofrendas que presentaban a Dios eran de alto valor, en los ojos de muchos muy costosos. Sin embargo, vinieron de corazones no rectos delante de Dios. Es semejante. En el Nuevo Testamento, Jesús estaba sentado y viendo a la gente depositar sus ofrendas en el arca del templo. Y él vio a muchos hombres ricos echando mucho. Y tal vez la gente aplaudía las grandes cantidades que echaban los ricos. Pero Jesús percató que había una viuda, pobre como ella sola, que echó lo último de lo que ella tenía. Y la observación y la declaración de Jesús es que esa viuda pobre echó más que todos los demás, porque ellos daban de lo que les sobraba, mas esta viuda ha dado toda su vida, ha dado de su pobreza. Así que estamos viendo características del formalismo en este momento, y aún la confianza en las ofrendas para ganar el favor de Dios. Pero las ofrendas generosas no son pruebas de obediencia total. Jeremías 5, verso 2. Jeremías 5, verso 2. Dice, y si dijeren, vive Jehová, por tanto jurarán mentira. La frase, vive Jehová, es una buena frase. Es una frase que reconoce que Dios está vivo. Pero el problema era que estaban tomando el nombre de Jehová en vano. Y sabe, eso fue prohibido explícitamente en Éxodo 20, verso 7, por el tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y tal vez cuando pensamos en ese mandamiento, pensamos en aquellos que maldicen y usan el nombre de Dios como maldición. Y claro, eso es tomar el nombre de Dios en vano. Pero otra forma en que uno puede tomar el nombre de Dios en vano es diciendo, vive Jehová, o te juro por Dios, y luego lo que sale de su boca no es cierto. Dice Dios a través de Jeremías a este pueblo, dice vive Jehová, pero las mentiras salen de sus labios. Jeremías 12, verso 2. La descripción del formalismo. Jeremías 12, verso 2. Dice, plantástelos y echaron raíces, progresaron e hicieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, más lejos de sus riñones, su interior. Eran culpables de usar frases piadosas. Dice Jeremías, tú estás cercano en sus bocas. Dicen cosas como gloria a Dios, dicen cosas que vive Jehová, pero lejos de sus riñones. Usaban frases piadosas, pero no tenían piedad en su corazón. Hablaban mucho de Jehová, pero él no era el objeto de su afección. Esto es puro formalismo. Jeremías 8. Muchas descripciones encontramos de lo que es formalismo y cómo la nación de Israel lo estaba viviendo y tolerando. Jeremías 8, verso 8. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová es con nosotros? Ciertamente, he aquí que en vano se cortó la pluma, por demás fueron los escribas. Los judíos eran culpables de pensar que la mera posesión de la ley, el hecho que Dios nos ha dado la ley en tablas de piedra, el hecho de que nosotros fuimos escogidos por Dios para guardar y preservar su ley, automáticamente les hacían sabios. Dice Dios a través de Jeremías, ¿cómo dicen ustedes que nosotros somos sabios porque la ley de Jehová es con nosotros? Hermanos, tú puedes tener una copia de la Biblia en cada cuarto en tu hogar. Tú puedes andar con la Biblia de arriba para abajo y así poseer la ley de Dios. Pero el simple hecho de que tú te duermes con la Biblia a tu lado o encima de tu almohada o lo más cercano a tu corazón que puedas, que tú posees la ley de Dios, no automáticamente te hace sabio. No es así, hermanos. Claro que la palabra de Dios tiene el poder y la capacidad para hacerte sabio. La ley de Jehová es perfecta, dice Salmo 19, y habla de todo lo que hace la ley de Jehová en la vida de uno. Hace sabio al sencillo, convierte el alma. Sin embargo, si tú te engañas pensando que la posesión de la ley es igual que la lectura, la meditación y la aplicación de la ley a tu vida, estás en grave error, en un gran error. Has vuelto al formalismo nada más. Esta gente se jactaba de poseer la palabra de Dios, pero no tenían al Dios de la palabra. Y Jeremías está describiendo su formalismo a través de todos estos versículos. Jeremías 21. Jeremías 21. Y vamos a ver dos casos cuando los reyes de Judá acudieron a la oración. Qué bueno, están orando. Sí, qué bueno que están orando, pero solo acudieron a la oración en una emergencia. Jeremías 21 y versos 1 y 2. Palabra que fue a Jeremías de Jehová cuando el rey Sedequías envió a él a Pasur, hijo de Malquías, y a Sefanías, sacerdote, hijo de Masías, que le dijesen. Toda esa introducción nos dice que el rey envió un mensajero para hablar con Jeremías, para decirle que, verso 2, pregunta ahora por nosotros a Jehová. Jeremías, queremos que tú hables con Dios por nosotros. ¿Pero por qué? ¿Ya estás arrepentido? ¿Por qué? ¿Ya reconoces tu error? No tanto. Verso 2 diciendo, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia hace guerra contra nosotros. Quizá Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas y aquel se irá de sobre nosotros. Este rey, quien no pensó en Dios durante todo su reinado, Sedequías fue un rey horrible, malo, malo, malo como él solo. Pero vemos en un momento dado cuando sintió la presión de un rey que vino a hacer guerra contra él, el rey Nabucodonosor. Cuando los ídolos fallaban, cuando los aliados en otras naciones fallaban, dijo, bueno, ni modo, hablemos con Jeremías para que él hable con Dios. Acudieron a la oración solamente en el tiempo de emergencia. Y sabe, esto es otra descripción del formalismo en la vida de uno. Jeremías 37. Si el único tiempo que tú le hablas a Dios es cuando necesitas algo y nadie más te puede ayudar, hay un gran problema. Hay un gran problema, serio problema. Has llegado a ser o a practicar el formalismo en vez de una relación verdadera con Dios. Jeremías 37, verso 3. Y envió el rey Sedequías, otra vez, a Jucal, hijo de Selemías, y a Sefanías, hijo de Masías, sacerdote, para que dijesen al profeta Jeremías, ruega ahora por nosotros a Jehová, nuestro Dios. En otra situación semejante a la última, aquí sintiendo el ejército de Faraón, de los egipcios ahora, Sedequías vio por bien buscar de Dios a través de Jeremías. Pero ¿qué tal en todo el tiempo o en el resto de la vida de Sedequías? Él no buscó de Dios. Para él no era importante mantener la oración delante de Dios, solamente en caso de emergencia. Solo en caso de emergencia. Y esta descripción del formalismo nos está dando a Jeremías para que veamos la hipocresía y las varias formas de la religión de Judá. Así que todos estos pasajes, desde la asistencia al templo, de la oración en caso de emergencia, las ofrendas dadivosas, todo eso no es malo en sí. No quiero que malentiendan, especialmente los que acaban de llegar. Nada de eso es malo. Lo malo es si el epítome de tu religión es cumplir una lista de normas establecidas por la religión y no tener una verdadera relación con Dios. Dar ofrendas es bueno, orar es bueno, asistir al templo es bueno, todo eso es bueno, pero debe de ser el fruto de un corazón unido con Dios, no un corazón que está tratando de comprar a Dios. Así que eso fue la descripción. Ahora bien, vamos a ver el diagnóstico. Jeremías, como buen doctor, quiere desenmascarar el pueblo en su hipocresía y revelar la actitud de su corazón. Jeremías 7 otra vez. Jeremías 7. Si un doctor, un médico, ve los problemas que tienes, los síntomas, tú quieres que él te diga la verdad para poder remediarlo. Doctor, siento esto, siento esto, siento otro. ¿Qué tengo? Y el doctor, según su ciencia, te va a dar lo que es su diagnóstico. Jeremías tenía la gran ventaja de escuchar de Dios. Así que no solamente era sabiduría humana, sino lo que Dios le dijo a él del pueblo. Y muchas cosas sabía Dios del pueblo, de parte de Dios, que de otra manera nunca habría sabido. O sea, humanamente hablando, no sabría lo que había en su corazón, pero Dios le dijo a él de los errores de sus contemporáneos y de su nación. Así que él, como buen médico, va a dar su diagnóstico. Jeremías 7, versos 8 a 10. Dice, he aquí vosotros os confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando y adulterando y jurando falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para hacer todas estas abominaciones. Jeremías asevera que tenían religión sin rectitud. Aquí Jeremías les acusa de mantener la forma externa de religión nacional y al mismo tiempo vivir vidas impías. O sea, ellos lo sabían porque lo estaban viviendo. Pero cuando viene Jeremías y dice, mira, a mí no me están engañando, mucho menos a Dios. Dios sabe que ustedes se han engañado de tal forma que, verso 9, hurtan, matan, adulteran, juran falso, hasta practican la idolatría. Y en verso 10, se atreven a llegar a la casa de Dios, decir, bueno, somos librados porque fuimos al templo. Dice Jeremías, eso no cuadra con Dios. Religión sin rectitud. Jeremías 7, verso 21 a 23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed carne. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni les mandé el día que los saqué de la tierra de Egipto acerca de holocaustos y de víctimas. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandare para que os vaya bien. Tenían ofrendas sin obediencia. Ofrendas sin obediencia. Otra vez Jeremías hablando por Dios, en verso 22 dice, cuando saqué a sus padres de Egipto y los metí en el desierto para llegar a la tierra prometida, yo no les hablé de los holocaustos al principio. Dice, pastor, pero yo me acuerdo que Dios dio esas leyes. Claro que sí. Pero no fue la primera cosa que Dios les habló. Vayan conmigo a Éxodo 19. El punto que Jeremías está haciendo no es que Dios no estableció el sistema de ofrendas. Claro que sí. El libro Levítico está lleno de eso. Las leyes de las ofrendas y diferentes clases de ofrendas. Pero aún antes de eso, mire lo que Dios le mandó al pueblo. Éxodo 19, verso 5. Ahora pues, si dieres oído mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Antes de hablar de las ofrendas de tórtolas y bueyes y ovejas, etc., Dios les habló de la obediencia. Y Dios siempre ha querido la obediencia antes de las ofrendas. 1 Samuel 15. Muy conocida esta historia. Por no leer todo el capítulo. El rey Saúl fue mandado a destruir a todo el pueblo de Amalec, no escatimando a nadie, siquiera las ovejas, siquiera el rey. Entonces, Saúl fue y medio cumplió con lo que Dios le había mandado. Presionado por el pueblo, él escatimó la vida del rey, Agag, y también de lo bueno, según él, de las ovejas y camellos y todo ese asunto. Con el fin de tomar esos animales y ofrecerles en holocausto para Dios, porque pensaba él que Dios va a estar más contento con mis ofrendas que con mi obediencia. Que poco supo Saúl. Porque cuando hicieron ese holocausto, o estaban por hacerlo, llega el profeta Samuel, tal como Jeremías, profeta de Dios. Y miren versículo 22. 1 Samuel 15, 22. Y Samuel dijo, ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas
como en obedecer a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que el sebo de los carneros. Samuel, hablando por Dios, hablando lo correcto, dice: Saúl, Dios no está más contento porque traíste muchas ofrendas y sacrificios. Lo que honestamente le contenta a Dios es la obediencia y que tú le prestes atención. Es como si tú, como padre o como madre, se va a ir de la casa por un tiempo y encarga a sus hijos a limpiar sus cuartos. Mire, mi hijo, quiero que limpies el cuarto para cuando yo regrese. Y entonces el muchacho realmente no quiere limpiar su cuarto por X motivo. Pero tampoco te quiere decepcionar para que cuando tú vuelvas. Así que el hijo dice: mira, no quiero limpiar el cuarto, pero voy a hacer otra cosa que yo sé que a mamá le gusta. Voy a prepararle una comidita. Y el hijo o la hija, con tanto esmero, prepara la comidita para cuando llegue la mamá o el papá, dice: mira, te preparé algo que te guste. Ahora bien, tal vez más de algún padre bobo, una madre necia, estaría contento por el pan. Pero si ese padre o esa madre actuó como Dios, diría: mi hijo, no te pedí que me hicieras una comidita. Lo que yo te encargué era que limpiaras tu cuarto. Y no me trae contentamiento el hecho que me hayas desobedecido. Y dice Dios: Saúl, no te pedí que me ofrecieses sacrificios del despojo de la guerra con Amalek. A ti te dije claramente que lo destruyese del todo. Así que a mí no me van a comprar con esos sacrificios. Y casi la misma historia se repite en Jeremías. La gente ofreciendo holocaustos, ofrendas, víctimas a Dios, pero sin obediencia. Jeremías 12 otra vez. Leímos este pasaje hace un momento, pero vamos a leerlo de nuevo. Jeremías 12, verso 2. Plantástelos y echaron raíces, progresaron e hicieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, más lejos de sus riñones. Tenían profesión sin posesión. Profesión. Profesamos conocer a Jehová, pero no poseemos una relación íntima, verdadera y genuina con Dios. ¿Y sabe? También Pablo habló de esto. Van a Tito, capítulo 1. O sea, no crean, hermanos, que esto nomás fue un problema para el pueblo judío. Y ya, milagrosamente, ese problema ya en el Nuevo Testamento no existe. No. Es un problema durante todas las edades. El ser un profesante sin un poseedor de la verdadera fe. Ahora bien, ¿cómo sabría yo si yo soy un profesante nada más? Porque quisiéramos hacernos una autoexaminación. No para que tú examines al otro, sino que tú te examines a ti mismo. Tito 1, 16. Dice: profésanse conocer a Dios. ¿Cuántas gentes no dirían: yo conozco a Dios? No solamente hablando de nosotros y nuestra iglesia. ¿Cuántas gentes, si tú le haces una encuesta de 1,000 personas en esta ciudad, ¿conoce a Dios? Sí, sí, yo conozco a Dios, yo creo en Dios. Muchas personas dirían eso. Honestamente, son muy, muy pocas las personas que se identifican como ateos. Que dicen: yo no creo en Dios. No conozco a Dios ni creo en Dios. Son muy pocas las personas que dicen eso con sus labios. Pero Pablo, igual que Jeremías, habla de personas quienes profesan conocer a Dios, pero ¿qué dice el pasaje? Mas con sus hechos lo niegan. Sus obras, su vida cotidiana, dice todo lo contrario de su mera profesión de que conocen a Dios. Ahora bien, no somos salvos por las obras, la Biblia es muy clara en ese asunto. Sin embargo, el hecho que hemos sido salvos por la gracia, Efesios 2, 8 y 9, Dios preparó las buenas obras para que anduviésemos en ellas, Efesios 2, 10. Así que, si profesamos que conocemos a Dios y realmente conocemos a Dios, nuestra vida cotidiana dará evidencia de eso mismo. ¿Sabe cuánto daño hace a la causa de Cristo cuando personas profesan conocer a Dios y ni ellos mismos lo creen? Y los incrédulos ven y se burlan del cristianismo. Porque estos que profesan conocer a Dios ni saben lo que Dios exige de ellos. Hace gran daño a la causa de Dios. Así que dije algo hace un momento que es muy cierto. Son pocas, en porcentaje, son pocas las personas que profesan ser ateos. Pero hay muchos que viven como ateos. Que viven como si Dios no existiera. Con sus hechos niegan a Dios. El perfil que presenta Jeremías es de una nación, la de Judá, que confiaba en las cosas externas de su religión, pero sin ningún deseo de agradar a Dios. Confiaban en que habían sido escogidos por Dios como la nación escogida, aunque en su corazón se habían apartado de Él. Ahora bien, casi todas las lecciones que estamos dando de Jeremías, terminamos con el remedio, porque es bueno saber el remedio. ¿Qué es lo que demandaba Jeremías para remediar el formalismo? Jeremías 7. Y qué bueno que Jeremías presentaba el remedio en vez de dejarlos en la nada, diciendo, bueno, ahí que ven ustedes cómo lo arreglan. No, decía, esto es el problema, el formalismo. Aquí se puede ver en sus vidas. Es mi diagnosis, la de Dios. Pero aquí está lo que Dios exige, lo que Dios demanda de ustedes. Jeremías 7, verso 2. Ponte a la puerta de la casa de Jehová y predica allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Primero, Jeremías rogó al pueblo que reconociera su condición verdadera, oyendo la palabra de Jehová. Bajen al verso 25, 25 a 27. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié a todos los profetas, mis siervos, cada día madrugando y enviándolos. Mas no me oyeron ni inclinaron su oído. Antes endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú, pues, les dirás todas estas palabras, mas no te oirán. Aún los llamarás y no te responderán. El ministerio de Jeremías era hacerles saber el error de sus caminos. Un constante imploro a oír, 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 oye, 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 la palabra de Jehová. Reconozca tu condición pecaminosa delante de Dios. Jeremías 6, 19. Muchas veces vamos a encontrar la frase oír, 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 oye. Jeremías 6, 19. Oye, tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos. Porque no escucharon a mis palabras y aborrecieron mi ley. Como un hombre moribundo del cáncer que no admite su condición, el pueblo de Dios cerró sus oídos al mensaje de Jeremías y cerraron sus ojos a los síntomas abundantes de su enfermedad espiritual. Ahora bien, hay enfermedades que el medicamento y el tratamiento, la cirugía pueden remediar, por supuesto. Y Creo que más de alguno está aquí presente por eso mismo. Pero ¿qué tal cuando el doctor te dijo, mira, tienes esta enfermedad, tu corazón tiene problemas, tu hígado, lo que sea? Y aquí está la evidencia. Aquí están las pruebas, hice los laboratorios de tu sangre, esto y lo otro. Y tú dices, no, creo que estoy bien. Estoy comiendo frutas y vegetales todos los días, me siento bien. Estoy haciendo ejercicio todos los días, me siento bien. Pero el doctor te dice, no estás bien. No estás bien. Tengo mucha evidencia que no estás bien. Eso es la situación espiritual del pueblo de Judá. Cegaron sus ojos a la verdad, a los síntomas de su enfermedad espiritual. Y Jeremías, como buen doctor, óiganme, óiganme, óiganme. Si ustedes quieren mejorar su condición, primero tienen que reconocer su condición verdadera. Jeremías 7, otra vez. La segunda demanda de Dios, a través de Jeremías, es que renunciaran su confianza en todo menos Jehová. Jeremías 7, verso 4. No fiéis en palabra de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Verso 8. He aquí vosotros os confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Estaban confiando, como ya les dije, en el hecho que tenían una estructura para adorar a Dios, tener el templo. Aunque ni siquiera fueron ellos que lo edificaron. Fue durante el reino de Salomón. Pero su confianza estaba en ese templo. Y Jeremías le dice, dejen de confiar en esa estructura como un talismán para protegerles, porque no va a funcionar. Es más, si siguen confiando en el templo, mira lo que va a pasar, verso 14. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. Y hemos hablado de esto en otros tiempos. Silo fue el donde estaba ubicado el tabernáculo anteriormente. Y en 1 Samuel capítulo 4, el tabernáculo fue destruido. Y el arca de Dios llevado por los filisteos. Porque confiaron en ese tabernáculo y en ese arca para protegerles. Y Jeremías dice, si ustedes siguen confiando en el templo, Dios lo que va a hacer es destruir este templo. ¿O creen ustedes que Dios los va a escatimar del juicio simplemente por conservar el templo? Dios no es así. Dios no va a operar de esa manera. ¿Pero en qué más estaban confiando? Jeremías 17. Jeremías le decía, no confiéis en nada menos Jehová. Jehová debe ser el único objeto de su confianza. Jeremías 17, verso 5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. En el libro de Jeremías, varios reyes habían hecho aliados con otros reyes, pensando que si me hago amigo del rey de Egipto, si me hago amigo del rey de Siria, no me va a atacar. Es más, si viene otro para atacarme, tengo mis aliados. Mi confianza está puesta en el hombre. Y Jeremías dice, no confiéis en el hombre, no confiéis en la carne. Es más, maldito aquel que lo hace. Jeremías 5. Así que tenían confianza depositada en muchas cosas menos Dios. Jeremías 5, verso 17. Y comerá tu mies y tu pan, que habían de comer tus hijos y tus hijas. Comerá tus ovejas y tus vacas. Comerá tus viñas y tus higueras. Y tus ciudades fuertes en que tú confías, tornará en nada a cuchillo. Como cualquier nación, habían cuarteles, ¿verdad? Castillos o torres. muros alrededor de las ciudades fuertes. Y la gente confiaba en esa protección militar. La gente confiaba en esa protección palpable de mortero y bloque. Pensaron que eso les protegería de un asalto de naciones enemistades. Y Jeremías dice, las cosas en que ustedes están confiando serán tornadas en nada. No confiéis ni siquiera en las ciudades fuertes. Jeremías 9, verso 4. Y voy a leer este pasaje y después hago un comentario muy, muy importante. Jeremías 9, verso 4. Guárdese cada uno de su compañero, ni en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda con falsedades. Ahora bien, si nada más arrebatamos ese versículo del libro de Jeremías, yo podría predicárselo de esta manera. No confíes en ninguno de estos hermanos. Sea muy desconfiado. Porque así dice la Biblia. Guárdese de su compañero y en ningún hermano tenga confianza. Pero cuando entendemos que cada versículo tiene su contexto y en una época en la cual fue escrita, entendemos que durante el ministerio de Jeremías había gente confiando en compañeros, confiando en hermanos que no eran gente de confianza. Así que no hay que cometer ese error, y se lo digo de paso nada más. No hay que cometer ese error cuando leemos la palabra de Dios de tomar una verdad y hacer una aplicación general cuando eso no fue el propósito por lo cual fue escrito. ¿Qué estaba pasando aquí? Guárdese de su compañero y ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia. Lamentablemente había muchos falsos profetas y mensajeros en el tiempo de Jeremías. Mucha gente hablando con engaño y falsedad. Y Jeremías dice, no confíes en esa gente que no está hablando la palabra verdadera de Jehová, aunque sea tu hermano de sangre, aunque sea tu compañero más cercano, aunque sea tu amigo de por muchos años. No confíes en nadie que no esté hablando la palabra de Jehová. Porque ninguno de estos, ni el templo, ni las ciudades fuertes, ni en las naciones de aliados, ni en sus compañeros, nadie les podría librar de la ira de Dios si su confianza no estaba en Jehová. Ahora bien, Jeremías les ruega hacer una última cosa, Jeremías 7, versos 12 y 14. Jeremías 7, 12 y 14. Andad empero ahora a mi lugar que fue en Silo, donde hice que morase mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Verso 14. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres como hice a Silo. Jeremías rogó al pueblo que acordasen del pasado. Les manda a ir a Silo. Vayan al Silo. Vayan a visitar el museo de Silo. Hablen con los habitantes de Silo que tienen generaciones antes de ellos que vivían allá. Pregúnteles qué pasó en Silo. Pregunte, vaya a ver las ruinas del templo. Vaya a ver las reliquias del tabernáculo. Acuerden del pasado. ¿Y qué pasa con las otras generaciones que han desamparado a Jehová? Estudia la historia y aprende qué sucede a los que confían en el hombre. Hay muchos adagios, muchos proverbios que existe que habla del valor de la historia. Y algunas cosas parecen ser muy, muy, muy curiosas. Por ejemplo, se dice que la única cosa que aprendemos de la historia es que el hombre no aprende la historia. Porque es curioso. Sucedió una guerra mundial el año 18, 20, por ahí, 1918, 18, 20. Y se pensó en ese entonces que era la guerra para terminar todas las guerras. Que después de esta no va a haber más guerras porque ya todos los pleitos se habrán solucionado con esta guerra. Ya podríamos vivir en paz mundial. Y unos 25, 30 años más tarde, ¿qué evento histórico sucedió? La Segunda Guerra Mundial. Y desde ese entonces, solamente en este país, guerras en Corea, guerras en Vietnam, guerras en Afganistán, guerras en Irak, guerras en todas partes. Solamente este país, ni hablando de todos los países del mundo. Así que podemos aprender de la historia si aplicamos las historias, que la historia, las lecciones que la historia nos enseña. Aplicando eso ahora a lo espiritual. Van conmigo a Romanos 15 para hacer la aplicación personal. Romanos 15. Tal vez una vez usted se ha preguntado, ¿por qué Dios tiene tantas cosas de la nación de Israel, de los reyes, profetas, sacerdotes, etcétera, de parejas, de individuos, en el Antiguo Testamento, que es 75% de su Biblia casi? Y el Nuevo Testamento muy, muy, muy chiquito en relación, 25% de la Biblia. ¿Por qué? Romanos 15, verso 4. Porque las cosas que antes fueron escritas, o sea, antes de Pablo, sería el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hermanos, el libro de Génesis, igual que Éxodo, hasta Malaquías y toda la Biblia, todo eso fue escrito, no para llenar nuestra cabeza de información de nombres y ciudades y números y eventos. No, no es el propósito eso. El propósito es leer esas historias, aprender de esas historias y no cometer los mismos errores que cometieron en el pasado y hacer las cosas, imitar las buenas cosas que nuestros antepasados en la fe habían hecho. Eso es el propósito de las cosas que fueron escritas antes. Y solamente un necio, lo digo con todo amor, leería la Biblia con el fin de inflar su conocimiento nada más. Porque el propósito de la Biblia es aprender y aplicar, no solamente educarnos hablando intelectualmente, hermanos. Jeremías dice, aprenden de la historia. Deben aprender de lo que las otras generaciones han experimentado. Ahora bien, en el caso de Israel, el pueblo de Dios rehusó aprender. Por lo tanto, el juicio de Dios cayó sobre todas las cosas en que habían confiado en vano. La ciudad de Jerusalén fue tomada y destruida por el rey Nabucodonosor. El templo fue destruido. Y los artefactos del templo, las cosas preciosas, fueron llevadas como despojo. Los sacrificios pararon y los sacerdotes fueron llevados al exilio. Y tal fue el juicio sobre un pueblo que rechazó a aprender del pasado. Lo repitieron precisamente. Así que, hermanos, el tema de hoy ha sido el formalismo en el día de crisis. De nada sirve mantener y acatar a las normas de la religión si en tu corazón, si en tu interior no hay un deseo genuino de agradar a Dios y no hay una relación verdadera para con Dios. Así que eso fue el diagnóstico, eso fue la descripción y eso fue la demanda de parte de Dios, cómo remediar esa situación. La semana que viene vamos a continuar con nuestros estudios del libro de Jeremías. ¿Preguntas, comentarios sobre algo?